Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Seguimos ahí, ¿no? Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Aquí estamos. En yo el 101.306, en la aplicación, en la web, donde cada uno quiera.
También, claro, y se nos puede escuchar a través de Tierra, Mar y Aire.
Eso sí.
Y desde cualquier lugar.
Que tú a medias, ahí
sí,
haciendo esfuerzo con la voz, ¿o qué?
Es que está la voz un poco tonta.
Hidrata, ve un poco.
No, hidrato, pero no le da la gana al agua
da un
hidratar.
Ahora, sí.
Vale, venga, un traguito
venga,
en directo.
Que se escuche.
Pues fíjate tú, o sea, vamos a dar la exclusiva del año.
Venga, aquí, del
una
Valle.
Una presentadora fónica que se bebe
se
el agua.
Se hidrata para poder estar ahí.
Pues mira, voy a aprovechar, porque estaba yo aquí con Chus Galán.
Sí.
Debatiendo un poco sobre Rafa Nadal. Sobre si debía retirarse ya en.
La cresta de la ola.
Exactamente. O si tiene que seguir y esperar un poco a encontrarse más machacado de lo que está bastante, ¿eh? El pobre hombre. Y me había prometido, Chus, poner unas palabritas de Nadal ayer mismo, ¿no, Chus?
Sí.
¿Antes o después de ganar?
Después.
Bueno. Oye, a lo mejor había hecho alguna declaración
sí,
antes.
No, haría la previa y ajá, tal, pero no. Es después de ganar. Y primero vamos a escucharle comentando lo que ha sido la semana del Roland Garros, que ha sido la final, a priori, la más fácil, quizá una de las más fáciles.
Bueno.
Y sin embargo, ha sido una semana tremenda, porque jugó la final anticipada, iba a jugar en la semifinal otra final anticipada,
ya,
pero se lesionó Zverev. Pero los partidos de Djokovic y de Zverev, los de cuartos y semifinales, hasta que se lesionó, fueron impresionantes. Entonces, vamos a escuchar a Rafa Nadal hablando de lo que había sido esa semana del Roland Garros.
Han sido dos semanas emocionantes, sin ninguna duda, ¿no? Todo lo que se ha vivido aquí con un cuadro que había sido, creo que realmente difícil, el sorteo, y se ha podido ganar de una manera difícil, ganando creo que a 4 top 10, con lo cual es un torneo con ya a nivel tenístico con un gran valor a nivel personal, y encima pues tener este trofeo otra vez conmigo, no sé, es difícil describir las emociones.
Hombre, no sé yo si después de 14 ya como que te deja hasta hacer ilusión o no, te hace
yo,
más.
Yo
no
creo,
lo sé.
Fíjate, yo creo que a él le hizo muchísima ilusión el primero, en 2005. Uh-huh. Primero era muy joven, además. Ten en cuenta que han pasado 17 años,
sí.
Tiene 36, uh-huh. Tenía 19 añitos. O sea,
ya.
Que era un niño.
Uh-huh.
Era un niño y fue su primer gran slam y fue cuando pegó la explosión Rafa Nadal, una cosa similar, entre comillas, a lo que estamos viviendo ahora con Carlos Alcaraz también, ¿no? Pero luego, los dos últimos, sí que es verdad que yo me imagino, como yo no lo he ganado, no lo sé, pero sí que me imagino que hay un momento en que te vas acostumbrando y a partir del cuarto o el quinto a lo mejor dices, bueno, esto, tal. Yo escuchaba una cosa esta mañana que me hacía mucha gracia, ¿no? Y es que lo decían en la radio también, nuestros compañeros, y decían, bueno, es que esto de Nadal se ha convertido en algo así como, en estas fechas llega
ya
el Rocío,
sí.
¿Sabes? Y después
el Roland Garros,
el Roland
de
Garros
Nadal.
Ganado por Nadal, ¿no? Una cosa así.
A lo mejor dirían los franceses cambiarle el nombre
ya
al Roland Garros.
Oye, a los franceses, yo me acuerdo en los primeros Roland Garros, cómo le pitaban, no le querían.
Es verdad.
Y ahora le adoran. Ayer, en el patio de su casa, que es la pista central, ni
ya
nada menos que de Roland Garros, se oía lo de Rafa, bueno, hubo una explosión de júbilo antes de salir a jugar, y ya cuando terminó el partido, no te lo cuento, ¿no? Bueno, pero lo que te decía, que sí que es verdad que habrá muchos que a lo mejor no le hayan provocado una ilusión especial, pero sí que es verdad que los dos últimos tienen que haber sido, bueno, celebrados por todo lo alto. El de 2020, pues porque estaba también lesionado, muy tocado, no se sabía cómo llegaba. En aquella ocasión era la rodilla y tal, y no se sabía muy bien qué papel iba a desempeñar. Tuvo también un Roland Garros durísimo en las eliminatorias, no en la final. Y bueno, cuando ganó también fue un espectáculo de júbilo, porque claro, llegaba tocado y lo consiguió. Y parecía que iba a ser el último, ¿verdad? Pues no. Nos equivocamos todos.
Y de nuevo con lesión encima.
Hombre,
claro.
Y esta vez, bueno, es que
más lesionado que nunca.
Hace
es
dos
que el pobre
semanas no podía andar. Y ahora va y lo gana. Sí que es verdad que la final no fue tan apoteósica como la de hace dos años.
No, pero se veía venir ya, hombre, quiere decir, fue una victoria tan clara.
Sí, además ¿no? Este año tiene una curiosidad y es que ha ganado el Open de Australia y el Roland Garros por primera vez juntos en toda su vida, ¿no? Dentro de esos 22 Grand Slam.
Bueno, pues que no sé qué hacen los franceses manteniendo un torneo con el nombre de un aviador, que no me pintáis, en vez de ponerle...
Bueno, ya no, ya no.
Rafa Nadal. Sí. Yo creo que debían cambiarlo ya rápidamente, o por lo menos... Y tenía que haber gran torneo que se llamase... Bueno, eso cuando sí. Se retire.
Bueno,
eso pero, sí, yo creo que seremos los españoles los que crearemos un gran slam. No,
a veces vamos tarde.
Porque todavía España no tiene gran slam. Ahora mismo hay 5 nada más.
Pues vamos a ello,
a ver si tenemos posibilidades de crear un gran slam y que se llame Rafa Nadal. Porque
claro que
yo
sí.
Creo que lo merece. La historia del tenis le tiene que homenajear de esa manera a Rafa.
La historia del deporte, en general, pues se ha convertido en uno de los grandes de toda la historia del deporte, ¿eh? O sea, yo creo, Magic Johnson, él y dos más.
Sí, sí.
Dos más.
Hay una cosita que a lo mejor te gusta oír también, Eli, porque, a ver, aquí estábamos debatiendo si debía retirarse
o no.
Ayer era la gran pregunta que se hacía mucha gente en la Philippe Chartier. Estaba todo el mundo expectante a ver qué decía en el discurso Nadal. Y dijo, nos volveremos a ver. Eso quiere decir que su idea es volver, que no se va a retirar. Pero vamos a ver lo que nos cuenta él de su tobillo maltrecho, su pie maltrecho.
Muy bien.
Dije que aquí tenía el médico, que se podía hacer cosas y la única cosa que se podía hacer para darme una opción de competir aquí con alguna posibilidad era dormir el pie. Con lo cual, esto es lo que se ha hecho un bloqueo a distancia con inyecciones de anestesia en los nervios que repercuten hacia los nervios sensitivos del pie, con lo cual estoy jugando sin dolor, esta es una realidad, pero también con cero sensación.
O sea, con el pie dormido. Venga, más difícil todavía. El próximo con una mano atada a la espalda, Rafa. Que lo conseguimos. Chus, que un placer tenerte de nuevo con nosotros. Y seguiremos hablando de muchas cosas, no solamente de deporte. Un beso. Hasta luego. Bueno, sin anestesia. Tiene nada. A pecho descubierto, como siempre, Sergio Martín Romo. Enfrentándose al ratito de oyentes.
Y hoy toca, primero, recuperar las comunicaciones que se quedaron pendientes del pasado viernes.
Eran quejas.
Los viernes ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas.
Vale.
Rebobinamos.
Venga.
En el capítulo del viernes...
Ahí vamos.
El viernes era lo que te altera la paz mental, lo que te hace contar hasta 10 o lo que te hace echar sapos por la boca.
Uy,
y culebras
qué bonito,
también, ¿vale?
Qué bonito, sí.
César se quedó pendiente. A él le indignaba el viernes, imagino que hoy lunes también. Los patinetes, me imagino que es la gente que utiliza el patinete para moverse por Madrid cuando va en medio del carril donde circulamos los que vamos en coche, dice
pues muy
César.
Mal.
Porque tienen que ir muy a un ladito para...
Se están jugando el tipo por un lado y por otro lado te están poniendo a ti que vas en el coche en una situación muy complicada.
Así que todos a respetar lo que nos toca a la hora de circular por las calles de la ciudad de Madrid o por cualquier punto
señor.
De la Comunidad de Madrid. Esther nos saludaba el viernes desde Puente de Vallecas. Dice, me quiero quejar de mi centro de salud, que aquí solamente hay un médico en turno de tarde para todos los vecinos que nos corresponde. Es el centro de salud del Campo de la Paloma. Muchísimas gracias por este espacio.
No sé cuántos médicos suelen tener por término
Yo
medio
tampoco.
Los centros de salud.
Ella se queja de que en el suyo, por
solo
la tarde, solamente hay un médico atendiendo a la población. Marisa dice, a mí lo que me molesta es que me toque una mesa coja, que no estén bien calzadas. Siempre me toca la china en las terrazas. Me paso el día calzándolo con lo que puedo a mano. Me imagino que será ahí. Haciendo...
Lleva una pinza de madera partida por la mitad en el bolso. Esto es una cuña estupenda.
Una cuña, sí, porque hacer buruños con las servilletas de papel no funciona.
No, porque son muy finas.
Y luego está el momento en el
que... No son de calidad, no tienen doble capa. Las de terraza, sobre todo,
es verdad.
Esa servilleta no tiene sustancia.
No tiene, además que...
Es anodina.
Se vuelan con nada.
¿Cómo? Que se vuelan y no limpian.
No limpian.
No limpian bien.
No limpian, no limpian.
Eso hay que darle una vuelta.
Y por favor, una vez que alguien calce una mesa, que nadie luego compruebe si está bien calzada, porque la gente cuando la comprueba empieza a moverla.
Sí, y se cae
tope,
todo.
Claro.
Es verdad, es verdad.
Marisa, buenos días. Yo quiero contaros que somos un grupo de vecinos que nos estamos movilizando para que tenga, para que se mantenga la pista de CEA Bermúdez. Dice, la pista deportiva del Parque Móvil. Y hemos puesto en marcha una iniciativa en la que invitamos a participar, sobre todo a los vecinos de la zona, para salvarla. Es una tarde, hemos preparado una tarde, dice Marisa, de deporte y agua. Todo Chamberí en la calle para salvar la pista deportiva del Parque Móvil. Será el viernes 10 de junio, es decir, el próximo,
o sea, el
viernes.
El próximo viernes.
A las 4 de la tarde.
Bueno, entonces, el que quiera ir puede ir.
Sí.
Después de pasar por la Feria del Libro, que vamos a estar nosotros.
Es verdad,
allí
vamos
en directo
a la Feria del Libro, el viernes allí. Dice, digo, nos da las gracias Mario. Dice, por cierto, quien quiera venir, que traiga vaporizadores.
Ah,
de agua,
bueno.
Parece ser que deben hacer para el calor.
Va a hacer mucho calor esta semana.
Vamos a ir poquito a poquito, subiendo, subiendo, subiendo cada día. Y de cara ya al viernes, calor sofocante. De
se ha adelantado el verano.
Se ha adelantado.
En agosto verás cómo nace calor.
Pues todos con la cazadora vaquera,
bueno,
la Rebequita.
Pues bien.
Y termino con Emilio, que se queja, dice, del típico que va a 10 kilómetros o 20 kilómetros por hora todo el rato en las calles de un solo carril, y cuando llega el semáforo y ve que va a cambiar a rojo, pega un acelerón y te deja a ti en el semáforo esperando, enfadado.
Pues también. hay otros que da mucha rabia también, que son los que van muy lentos y cuando les adelantas aceleran.
También, es verdad. Cuando
en vez de
paralelo,
frenar, cuando ves que
fácil,
alguien
favor,
te va a adelantar claro, en una carretera de las de carril de ida y carril de vuelta, que es el adelantamiento peligroso. Ahí, cuando ves que te están adelantando, frena un poquito.
Deja, claro.
No, no, hay gente que acelera.
Hay que facilitar.
Con mala leche.
Hay que facilitar a todo el mundo las incorporaciones,
no,
los adelantamientos.
No.
Pero
que no, que no, que no.
Hay mucho.
Bueno, hasta aquí la queja.
Hasta aquí las quejas.
Venga, pues vamos con tema nuevo.
Venga, vamos a conocer a la protagonista de la historia de hoy.
Manos a la obra. Manos a la obra.
Nuestra protagonista es una adolescente.
Ah, bueno.
Qué difícil, ¿no? ¿Qué te voy a decir a ti, de los adolescentes?
Pues que son como son.
¿Qué son? ¿No?
Pero bueno, que tenemos una ventaja frente a ellos, que es que ya hemos pasado por ahí.
Claro, pues esto lo sabe bien el padre de Estrella. Mm. Nuestra protagonista llegó un buen día a casa y le dijo, papá, papá, quiero dejar los estudios, no quiero estudiar más. ¿Por qué? Porque he descubierto que lo mejor de la vida es ser TikToker.
Oh, no, no.
Sí, dijo, yo me pongo aquí a hablar, me grabo en TikTok y me gano la vida así y no hace falta estudiar y no hace falta para nada.
Pues no.
El padre que hizo, el padre este dijo, hija, vas por mal camino.
Bien.
Deja de tonterías.
Sí.
Y lo que voy a hacer, no te enfades conmigo, es por tu bien.
Sí.
¿Vale? A partir de ahora quedas castigada.
Ah.
Eso, y para que no se fuese con el novio.
Ah, vale.
Porque, claro,
que también se quería ir con el novio.
Sí, ella hizo alguna,
a tiktokear.
Hizo algunas pellas en el colegio para irse con el novio.
Oh.
Y el padre dijo, esto no. Dijo, te voy a atar en corto, Estrella, castigada.
Bien. Muy bien.
¿Cómo castiga a Estrella?
Ja.
A ir a trabajar la obra con él.
El ¿cómo padre, la obra?
Sí, el padre
a poner ladrillo
de Estrella albañil, se lo lleva a Estrella a la obra y le manda cargar sacos de cemento.
Quiero que agarres ese costal de cemento y lo levantes, te lo pongas en el hombro. Ese costal de cemento quiero que te lo pongas en el hombro. Levántalo. Levántalo, échatelo al hombro, pues.
Y Estrella no puede.
Sí puedes, levántalo. Échatelo al hombro. Levántalo, Estrella, pues.
¿Pero cuántos años
¿segura?
Tiene Estrella? A ver.
Estrella no tiene ni 14, yo creo.
Pero entonces esto es ilegal. Hombre, no se puede hacer trabajar a una niña en una obra. Aunque se lo merezca. Que se lo merece. TikToker con 14 años.
El padre se la lleva a la obra a coger sacos para que vea que el mundo real es duro, que hay un mundo aparte de TikTok donde la gente tiene que madrugar, tiene que hacer esfuerzos físicos para poder llevar un jornal a casa.
Bien, ¿y cómo ha acabado la historia?
Pues que ahí estamos, que yo creo que Estrella vio
está
que no podía
reflexionando.
Está reflexionando. Por ahora va a terminar el curso escolar de este año y veremos cómo el padre la motiva para seguir estudiando o si le levanta el castigo.
Bueno, pero ella lo ha subido a TikTok.
Lo ha subido el padre a las redes sociales, bueno. ¿Vale? A Instagram en concreto, y es uno de los vídeos virales de este momento y que genera un gran debate. Porque muchos piensan que este castigo es desmesurado y otros dicen que es una auténtica lección de vida y que es por el bien de la niña. Hay debate ahora mismo.
Yo estoy en eso, ¿eh?
En que está bien ese castigo.
Que aprenda un poquito.
Abrir los ojos a la niña.
Que uno no puede ser TikTok, influencer, ¿qué más cosas hay de estas? Que, en fin, suenan raro. Youtuber,
sí.
Muy bien, Ceballos, estás al día. Te noto, vamos, esplendoroso.
Ahora solo queda que el padre de la niña se convierta en TikToker y nos enseñe trucos prácticos para ñapas.
También, oye, pues no estaría mal. Pues no hay vídeos en YouTube para hacer ñapas de todas clases y colores. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Hoy queremos castigos, ¿vale? Que nos cuentes esos castigos ejemplares.
Correctivos,
¿vale? Para lecciones de vida.
Ah, esos muy bien.
Para que ellos sufrieron sus propias carnes, cuando fueron pequeños, o que ellos están imponiendo y les van bien con sus hijos.
628-091-117, ya sabéis. Mensajes escritos, notas de voz contando vuestra historia, porque es vuestro ratito, el de los oyentes.
Ya sabéis lo que os apetezca, yo os voy leyendo, os voy interpretando, os vamos escuchando.
Venga, pues de aquí a unos minutillos, escuchamos.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues son las 11:25 y todos los lunes a estas horas, Nieves Ortiz, en sus Nieves Mérides, nos adelanta alguna efeméride importante de las que se van a celebrar en los próximos 7 días. Y hoy, Nieves, buenos días de nuevo.
Hola.
Te fijas en la prisión de Alcatraz, ¿por qué?
Pues porque este fin de semana se van a cumplir 60 años de la famosa fuga de la cárcel considerada la más famosa del mundo.
Creo que sé cómo salir de aquí.
Fue la noche del 12 de junio de 1962 cuando el primer control de la mañana sorprendía a los funcionarios de la prisión al hallar que tres reos no estaban en el camastro de sus celdas. Una sirena estridente sonó en todo el perímetro de la cárcel desde lo alto de la roca en la bahía de San Francisco donde estaba ubicada, y a partir de ese momento se inicia una persecución masiva en la que participaron agentes federales, policías estatales y locales, botes de guardacostas, helicópteros, militares, al menos 100 efectivos armados. ¿Quiénes eran los presos que habían conseguido fugarse? Aunque muchos han hablado de ello.
Clint Eastwood.
Ese fue el personaje protagonizado por el gran actor que cumplió la semana pasada 92 años y que dirigió precisamente la película. Bueno, ¿de qué manera salieron de allí? ¿Cómo era el interior de la cárcel? ¿Y qué delincuentes eran, ¿no?, los que acababan entre rejas?
Claro, porque hay que recordar que Alcatraz hasta ese momento presumía de eso, de ser la prisión más segura del mundo,
sí, allí
donde nadie se podía escapar.
Y son muchas, ¿no?, las preguntas que nos invaden al hablar de esta prisión considerada, al menos durante un tiempo, como dices, la más segura del mundo. Bueno, pues en mi afán por querer responder profesionalmente a esas preguntas y con alguien autorizado...
¿Has decidido que no respondes tú?
No, sino que responde él, que
es
Ángel Montero Lama, autor precisamente de un libro que está hiperdocumentado con muchísimas infografías, con fotografías. Hablo del periodista, como digo, Ángel Montero Lama, autor de Alcatraz, La prisión perfecta, de editorial Poebooks, a que, si te parece, vamos a saludar ya.
Venga, saluda ya, que es
Ángel,
tu sección.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que digo yo que está documentadísimo, te habrá llevado un montón de tiempo, pero claro, hablar de una prisión como esta que ha dado tantísimo de sí, ¿no? A mí, antes de nada, si te parece, Ángel, no querría empezar por la fuga, luego entramos en materia, sino precisamente de la prisión, porque bautizada como La Roca, ¿cómo eran las instalaciones de esta cárcel que, como tú titulas, era la prisión perfecta, ¿no?
Sí, bueno, la prisión perfecta hasta ese momento, por decirlo así, que habéis citado de la penúltima fuga, ¿no? Básicamente es el modelo de isla presidio, está en mitad de la bahía de San Francisco y era un sitio ideal desde el siglo XIX, ya se vio que era un sitio ideal desde el punto de vista estratégico porque controlaba toda la entrada de barcos de la bahía de San Francisco y siempre tuvo uso militar, y ya en el siglo XIX pues se convirtió en presidio, ¿no? Primero presidio militar y luego ya a partir del año 34 las prisiones federales americanas decidieron crear una prisión que sirviera de escarmiento no a los nuevos reclusos, los que digamos eran recién condenados por un juzgado, sino los más malos de las otras cárceles de Estados Unidos. El lema era: si te portas mal, irás a la cárcel, y si te portas mal en la cárcel, irás al cárcel.
O sea, era la crema de la crema, ¿no?
Eso es.
Bueno, de hecho, Ángel, en esta prisión estuvieron delincuentes tan famosos pues como Al Capone, por ejemplo, ¿no?
Eso es. Ese es el preso, digamos, emblemático de la prisión. Sí, no estuvo mucho tiempo, estuvo 4 años y medio, y la verdad es que él ya cuando entra en prisión, que provenía de la prisión de Atlanta, él ya estaba tocado. Él tenía sífilis y ya estaba, su salud estaba muy deteriorada. Pasó mucho tiempo, de hecho, en el hospital, ¿no?
¿Cuál es la historia de esta cárcel, Ángel? ¿Es cierto que tuvo incluso un pasado indio?
Bueno, el origen realmente, digamos, históricamente esta isla pertenecía al Reino de España hasta el año 1822, ¿no? Pero nunca estuvo habitada, por eso se llama las Islas de los Alcatraces, porque realmente lo único que había era pájaros, ¿no? Luego pasa a México, y luego ya cuando Estados Unidos, digamos, se queda con un tercio del territorio de México a mediados del siglo XIX, empiezan a ver lo que antes comentábamos, de que es un sitio estratégico desde el punto de vista militar, ¿no? Y se empiezan a construir los primeros edificios puramente militares, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se reconvierte en prisión, ¿no? De hecho, dicen que uno de los primeros presos que hubo allí fueron precisamente los españoles de la Guerra de Filipinas. Pero vamos, el origen siempre ha estado muy, muy relacionado con penitenciarías y con usos militares, ¿no? Pero vamos, el golpe, el salto, digamos, de calidad, como antes comentábamos, es cuando ya en el año 34 se decide hacer una prisión a prueba de fugas, ¿no? Esa es básicamente un poco la historia de, de Alcatraz, ¿no? Como prisión, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos a la fuga. Ahí está, el 12 de junio de 1962. Yo hacía esta pregunta que le lanzaba al aire y que te lanzo a ti ahora, Ángel. ¿Quiénes eran las personas que consiguen, después de una planificación exhaustiva, que también ahora me gustaría contarla, fugarse de una cárcel que, claro, en ese momento ya no solamente salir de la prisión, supongo que era muy complicado, pero sobre todo cruzar, ¿no?, esas aguas del Océano Pacífico?
Bueno, hay que aclarar que realmente, bueno, siempre se ha hablado de la fuga de Alcatraz. La película de Clint Eastwood es muy muy fiel a lo que realmente pasó, pero en ningún caso está demostrado que estas personas salieran adelante, supervivieran a la experiencia, ¿no?
Sí, porque nunca se les encontró, ¿no, Ángel?
No, nunca, jamás. No hubo ningún...
No fueron los únicos que intentaron la huida, hubo muchas.
14 ¿ves?, intentos de fuga. Este es el
y casi siempre o bien moría la gente o bien eran devueltos a prisión. Los protagonistas de la fuga de Alcatraz fueron los únicos que no volvieron a prisión y nunca se supo más de ellos.
No, hubo varios casos. De hecho, ahí ahora creo que la estadística habla como, no sé si son 4 exactamente, que nunca llegó a saberse de ellos.
Yeah.
Incluso, fíjate, hay un caso curioso porque hubo 2 presos que en un momento determinado, en mitad de una confusión, cuando estaban trabajando en el edificio que llaman Model Industries,
sí,
que estaba anexo a la galería de las celdas, pues bueno, desaparecieron. Lo que pasa es que había tal tormenta en ese momento que les dieron por muertos, ¿no? Sí. Y cuentan que una de las anécdotas, que el alcaide recibía todos los años una postal desde Sudamérica felicitándole las Pascuas, ¿no?
Ya.
Pero bueno, eso es parte de la leyenda de Alcatraz. Lo cierto es que, objetivamente hablando, no se dio nunca ningún caso de nadie que se fugara. ¿Qué pasó? La última de las 14 que hemos hablado, la última fue la única, digamos, que realmente acabó, yo creo, que en la prisión de Alcatraz, porque en este caso un preso logró llegar a las aguas, bueno, a las aguas no, a la playa de San Francisco. Fue el único caso. Entonces, ahí, digamos, la leyenda se desmorona, porque lo que se demuestra es que efectivamente es posible, o era posible, llegar a San Francisco, ¿no? Este hombre llegó prácticamente exhausto y unos chavales lo encontraron, llamaron a la policía y un retén del ejército lo recogió y lo llevó a un hospital, y esa noche ya durmió en Alcatraz. Pero realmente este es el único caso que puede demostrarse que efectivamente se puede llegar o se podía llegar con vida a Alcatraz, ¿no? A lo largo de la historia de Alcatraz, había una serie de medidas de seguridad impresionantes, pero luego también se jugó mucho con el factor desmoralizante de los presos, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que había tiburones voraces que acababan con todo bañista, con toda persona que se acercara, lo cual no es cierto. Es decir, hay tiburones, pero comen plantos, y puede haber en un momento determinado algún tiburón peligroso, pero no es lo normal, ¿no? Luego, las aguas estamos hablando de 12 grados, es decir, aguas muy frías. Luego había otra cosa, que es que, claro, entre los presos se corría el bulo de que aquello, Alcatraz, habían sido unas prisiones españolas, y decían que dentro, debajo de los sótanos, estaban las prisiones españolas, y que ahí llevaban a la gente, los que se portaban mal dentro de Alcatraz, los llevaban ahí. En realidad, claro, como desaparecían de las galerías, los llevaban a otro departamento, ¿no?, al edificio D, o al edificio no, a la fila, digamos, de celdas, donde estaba el agujero, ¿no? Pero ese miedo que tenían a las prisiones españolas, donde decían que había ratas, que los torturaban, que no sé qué, eso un poco creaba cierto respeto entre los presos, ¿no?
Hablábamos de esa persona que llega a nado hasta San Francisco, sí, pero David Meca, que aparece también en el libro, ¿verdad, sí, Antonio?, en el prólogo dice: mi fuga de Alcatraz. Cuéntanos en qué consistió esta experiencia.
Bueno, David, bueno, a raíz de unos una serie de, le acusaron de doping y demás, él realizó una serie de actos, digamos, un poco reivindicando su inocencia, y uno de ellos fue precisamente el ir a la bahía, esposarse de pies y brazos y manos, y ponerse a nadar, ¿no? Y efectivamente él lo hizo, ¿no? De hecho, hay un señor, pero vamos, las condiciones eran distintas, él tenía un barco de apoyo, es decir, que estamos hablando de otra cosa. De hecho, hay un señor chileno que, la última noticia que tengo yo, llevaba 23 travesías hechas. Es decir, que en condiciones normales, ten en cuenta que la distancia a la costa de San Francisco son 2.000 metros. Sí. Y en condiciones normales, una marea tranquila, se puede llegar sin problemas. El problema es, claro, aguas muy frías, no sabes dónde te van a llevar las mareas. Ahí, luego tienes unos 6 torres de vigilancia con la orden de disparar a matar a cualquier persona que se acercara a menos de 200 metros a la isla. Ya. Y desde las 6 torres se podía llegar a cualquier punto de del contorno de la isla, ¿no? Es decir, que es muy difícil, era muy difícil el poder salir de la isla. Aparte, había otro tipo de medidas de seguridad. Por ejemplo, la proporción entre guardias y presos era un guardia por cada 3 presos, cuando la proporción en el resto de prisiones militares era 1-4. Luego había 12 recuentos diarios. Muy difícil, ¿no? Ellos, lo que pasa es que, digamos, se contaba con la desmoralización de los internos. Solamente les podían visitar sus familiares 45 minutos al mes. Ellos estaban aislados. Y luego, más desmoralización era que cuando salían al patio, ellos veían la costa de San Francisco, y cuando había fiestas o había movimientos en San Francisco, a ellos les llegaban los ruidos, los gritos, la música, todo eso les llegaba. Es decir, que era un factor
desmoralizante, digamos, increíble.
Desmoralizante muy, muy, muy importante.
Bueno, pues fueron Frank Morris y los hermanos Johnny y Clarence Anglin quienes consiguieron protagonizar esa, que no es la última, como referías, Ángel, pero sí, sí, la penúltima intento de fuga de la prisión, que ha estado muy, muy documentada, se ha llevado pues en múltiples aspectos culturales y también a películas. Hacía mención, y también teníamos ese fragmento protagonizado por Clint Eastwood, de La fuga de Alcatraz, pero ha habido otras como La Roca.
Bienvenido a La Roca. Sean Connery, ¿estás preparado?
Ya.
Nicolas Cage.
Oye, solo soy un
Ahí estaba, en fin, que da mucho de sí, y me vais a permitir aquí un poco el gesto cómico festivo, porque es que no sé si sabéis, Eli y Ángel, que incluso hace unos días está, bueno, ya sabéis que en Cádiz ahora hay el concurso de chirigotas, ¿no?
A estas alturas.
Sí, bueno, pues bueno, se hacen las preliminares y ha habido, de hecho, ya quienes han conseguido pasar y ya ellos nos han quedado, la gente con chispas se ha quedado, pero es que tenían esta dedicada precisamente, entre otras cosas, vestidos de reos a la prisión de Alcatraz.
¿Quién tiene un tío en Alcatraz? Ni tiene tío ni tiene nada.
Ahí estaba, bueno, pues ahí está. Quien tiene ocasión de verlo, en fin, hacer una mofa hasta del corredor de la muerte, en fin.
Oye, por cierto, Ángel, ¿por qué se cierra en el año 63? ¿Porque se ha quedado obsoleta? ¿Porque se ha quedado vieja? ¿Porque no hay delincuentes suficientes para llenarla? ¿Por qué?
Pues sí, básicamente por lo que antes comentábamos, es decir, el último intento de fuga acaba con la leyenda. Ya. Ese es un punto importante. Luego, sí era cierto que el deterioro que habían sufrido las instalaciones a lo largo de los años fue brutal, ¿no? De hecho, de dinero de la época, estaban hablando de una inversión de 5 millones de dólares para reconstruir lo que son simplemente las infraestructuras de cañerías, luz, agua, etcétera, pero realmente se estaba desmoronando, ¿no? Y era muy difícil, tenía unos gastos muy importantes, hablaban de $10 diarios, le costaba al Estado, al gobierno americano, cada recluso, y luego tenía unos hándicaps importantes. Por ejemplo, todas las semanas había que llevar 3 millones de litros de agua potable.
Ya.
Es que no tenía nada la isla, pero claro, la fueron sosteniendo hasta que llegó un momento en que ya pues no tenía sentido.
Ahora está cerrada, pero se puede visitar, ¿no?
Sí, sí, está dentro de lo que es el parque natural de la zona de la Bahía de San Francisco, y de hecho lo visitan, me parece que son 5.000 personas diarias, es decir, que tiene un tráfico muy, muy importante. Está muy bien preparado para el visitante, las cárceles, las celdas de Al Capone, de Stroh, de Alvin Karpis. Por cierto, que Alvin Karpis era el enemigo público número uno, y este hombre estuvo 25 años allí ingresado, y después, cuando ya se cerró Alcatraz, pasó a otra prisión, le liberaron al poco tiempo y se vino a vivir a Torremolinos. Y de hecho, vivió en Torremolinos un par de años y murió, y está enterrado en Málaga, en el cementerio de San Pedro, en Málaga.
Qué curioso. Ángel Montero Lama, en tu trabajo de investigación, que es bastante, de Alcatraz, la prisión perfecta,
¿Qué es lo que más te ha impresionado cuando estabas documentando el libro sobre la prisión?
Bueno, yo creo que lo más, es decir, al final el factor humano que antes comentábamos, el cómo, digamos, de una, al fin y al cabo no era más que una prisión, cómo se fue labrando una leyenda que realmente llegó a minar a la gente, ¿no? La gente que llegaba allí, llegó un momento en que prácticamente es que no tenían apenas visitas, es decir, se daban por muertos, por decirlo así, muertos enterrados en vida, ¿no? Y claro, una vez ya yo tuve la ocasión de visitarlo en el año 2006, cuando llegas allí, se te ponen los pelos de punta, realmente, cuando ves, por ejemplo, lo que llamamos la zona D, del grupo de celdas, que es lo que llaman el agujero, con una puerta de 40 centímetros de acero, nada más que había un agujero en el suelo, es decir, se te pone la piel de gallina, ¿no? Y, es decir, ves que como si se hubiera parado el tiempo, ¿no?, en esa prisión, y cuando estás dentro y ves la bahía de San Francisco, sientes la desazón que puede sentir una persona ahí que sabe que no va a salir, que no va a salir, y que el mundo sigue girando a su alrededor, ¿no? Y realmente está como en ese momento. Si pasas delante de donde estaban las oficinas de los funcionarios, o sea, tú ves los teléfonos, ves las mesas, ves las sillas, es como si se hubieran ido a tomar café, ¿no? Eso casi es lo más impresionante, ¿no? Y luego, bueno, vas y entre las cosas que hay una bandera española del siglo XVIII, ¿no?, de pertenecía al Imperio Español. Y está muy bien documentada, y la verdad es que muy bien conservada.
Bueno, pues igual de documentado está este libro, ¿eh? Alcatraz, la prisión perfecta, Ángel Montero Lama, con ese prólogo de David Beca, Puebooks, es la editorial, muy interesante, así que lo recomiendo con entusiasmo.
Ángel, que ha sido un placer escucharte hablar de Alcatraz, un beso muy grande.
Igualmente.
Hasta la próxima. Pues nada, ya ves, toda una leyenda. Pero que sí, el que haya visto La fuga de Alcatraz, que yo creo que es una película que ha visto todo el mundo, que sepa que lo cuenta muy bien la película. Total. Es muy fiel a lo que ocurrió con aquellas cabezas. No digo nada por si...
No vamos a hacer spoiler, aunque es histórica, pero oye, para quien no la haya visto.
Si alguien no la ha visto ya, se merece que hagamos el spoiler, pero si no, hay que verla. Muchas gracias, vale. Nieves. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños, y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up.
Quiero que agarres ese costal de cemento y lo levantes, te lo pongas en el hombro. Ese costal de cemento, quiero que te lo pongas en el hombro. Levántalo, levántalo. Chetano.
Ahí está ese padre.
Venga, Estrella.
Venga, bueno, llevando a la niña que quiere ser TikToker a la obra. Para que sepa lo que vale. ¿Segura? Un peine. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes?
Mira, te voy a empezar a leer los mensajitos que llegan a nuestro WhatsApp 628-091-117. Marina nos da los buenos días. Ella se confiesa que ha sido rebelde.
Hola, Marina.
Dice, y recuerdo, entre todos los castigos, el que a ella se le ha quedado ahí tatuado.
Sí, clavado.
Clavado. Dice, recuerdo que un día me porté mal, pero mal, y mi madre me dijo, haz caso, Marina... O te quedas sin ir al cumpleaños de tu prima mañana.
Sí.
Ella, pues eso. Ella, pues dijo, sí, 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 no. Al cumpleaños le dijo esto, ¿vale, Marina? Al cumpleaños vamos a ir de todas maneras. Como amenaza Marina, me imagino que le diría, ¿no? Que esto, que si vamos a ir de todas maneras.
Ya.
Pues sí, dice, al día siguiente fuimos todos allí. Entramos, me hizo dar el regalo a mi prima y mi madre y yo. Nos volvimos para casa, mi hermana y mi padre se quedan. Se quedaron ahí. Es decir, que al
muy
final.
Muy bien, esa madre ahí firme.
Ella, Marina, que se cría ahí.
¿Qué, ¿cómo? Está con el año de la prima. Mamá.
Sí, vamos a ir de otras maneras, mamá. Pero al final, fueron.
Pues mira.
Dio el regalo y se volvió. Buenos días, estoy preocupado. Nos escribe
¿qué
Pilar.
¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué,
que no nos ha enviado sus dos soletes?
¿Y por qué?
No se nos da los buenos días.
¿Será otra
seca.
Pilar?
No, no, es la misma. ¿Ah? Es la misma, bueno, es la misma, sí.
A lo mejor se le ha estropeado la tecla del sol.
Es verdad, sí, sí.
No que sé no cómo, existe, cómo pero me da lo mismo.
No sé, no lo sé.
El boticono del sol, pues...
No, sus dos soletes no llegan.
Vaya.
No sé. Pero bueno, te voy a leer el mensaje. Buenos días. Cuando ella era pequeña, el peor castigo que me podía poner mi madre, escribe Pilar, era el no poder bajar a la calle a jugar. Dice, para mí era lo peor. Y castigos que haya puesto a su hijo, ¿vale? Dice, nos cuenta que durante una semana entera, resulta que el hijo de Pilar llegaba del colegio con los pantalones rotos, rotos por las rodillas. Ja. Es decir, que destrozaba los pantalones.
Sí,
¿eh?
Sí.
Dice, a la semana siguiente, que hizo Pilar, le mandó con pantalón corto al colegio todos los días, y eso que era invierno.
Ya.
Dice, pero aprendió porque ya tuvo algo más de cuidado con la ropa. El pobre me decía, dice, mamá, no tengo frío, solo cuando paramos para esperar a que el semáforo se ponga en rojo.
Ay, pobre mío. ¿Pero volvió con las rodillas magulladas?
Algún día, tuviste que darle ahí agua oxigenada, limpiar alguna heridilla a Pilar.
Entonces,
que, por cierto, Pilar nos manda 1, 2, 3, 4, 5, 6 soletes. Ahora.
Ah, que no se le había estropeado.
Dice, es que nos cuenta, se hoy estoy olvidado. En la OFI.
Ah, ¿y
mientras me escribo, me están hablando. Ella está en la oficina.
Sí.
Y por un lado, estás tú hablando a Pilar, que le estás preguntando si el niño tuvo heridas. Y por otro lado, le está hablando la gente de la oficina.
Bueno, y los que han pagado el pato son los soletes. Bueno, bien.
Dice que ya se cuidó, contesta Pilar, el mucho de no romperse la rodilla.
Ay, pobre.
Ay, claro, no llevaba pantalón que le protegiese.
Que le gustaría jugar.
Claro,
no sé.
Pues un bueno. Paloma, buenos días, dice, a mí me castigaban ayudando en la cocina a liar croquetas. Y me decía mi madre, como vuelvas otra vez, Paloma, a portarte mal, te pongo a limpiar chipirones. Dice, y mi padre te dejaba sin jugar en la calle. ¿Y qué hacía el padre de Paloma? Dice, me llevaba con él al bar y te sentaba en una silla mientras jugaba con los amigos la partida de mus.
Vaya
dice,
rollo.
Dice, y tú sin moverte, escuchando, pues eso, las palabras del mus que cuando uno era una niña no entendía.
Ella... No, y algunos de adultos tampoco.
Envido.
Ya.
Sí. No.
Órdago.
Vale.
Vaya rollo patatero.
Lo que quieras, sí.
En fin. Bueno, por cierto, lo de las croquetas no surtió efecto.
¿Por qué?
Porque las croquetas...
Aliar.
¿Tú has visto a alguien que se líe una croqueta? Líate una croqueta. Tronco. Que no lo vamos a comer. Hombre, no. Será hacer...
Voltear, no sé.
Modelar.
Modelar, voltear.
Una croqueta.
Ligar.
Liar una croqueta, no sé yo,
No sé. Hay gente que es muy apañada, ¿eh? Y otra gente que no. Bueno,
aunque con la croqueta con liando.
Liando
también, con una mano. He visto liar yo.
Sí. Fernando, muy buenos días, con muchas admiraciones. Dice, yo recuerdo en el colegio que teníamos un profesor que siempre nos mandaba copiar las frases cuando hacían algo mal. Dice que a él se le ha quedado una en la mente que se la repite hasta la saciedad a su hija. Dice, lo de escribir de, me pensaba y me creía primos hermanos de la tontuna.
Ah, me pensaba y me creía. Qué bonito.
Ah, vale, esto debe ser, claro.
Que la frase de copia 7 millones de veces esta frase.
La de me pensaba y me creía. Bueno, me la voy a apuntar yo.
Pues está bien, mira, y le ha servido de faro.
De faro.
En su vida.
Claro,
de guía.
Bien. Sí,
en su vida.
Como ¿ves? Una frase de autoayuda de estas.
Muy bien, muy bien.
Buenos días. Dos besos. Envía Enrique. Dice, a mí me castigaron en CIR, que es un campamento militar.
Sí, eso ya es más peliagudo.
Dice, dos días a cocina, no sé si a liar croquetas, porque...
A liar croquetas no creo.
Ahí en el campamento militar...
Sería
no, otras cosas.
A desnudar patatas.
Dice, dos días a cocina por dejarme olvidada a mi novia.
¿Cómo se va a dejar? ¿En dónde? ¿En el cuartel?
Y nos aclara que dentro del campamento militar se denominaba novia al fusil.
Ah, y se lo dejó
que así
por ahí.
Llamaban los mandos al fusil.
Hombre, es que dejarte el fusil, te puedes dejar la gorra, yo qué sé, te puedes dejar un guante del uniforme del fusil. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas sin fusil? A hacer la instrucción. A la cocina.
Se dejó el fusil en las letrinas, dice Enrique.
Hombre. Es verdad que el fusil en la letrina hay que apoyarlo, ¿no?
Hombre, claro.
Lo que pasa es que, claro, luego no cuando sales...
Que quieras hacer fuerza, ¿no?
Apoyarte,
¿no?
Claro. Sales como que te falta algo.
O hacer el agujero, claro. Tendrás que hacer con... Claro.
¿Qué agujero?
Pues para tu hoyito, claro.
Pero perdona, que estamos hablando de un campo... A ver, Honorato que ha hecho la mili... Que tiene que hacer un agujero con el fusil.
Enrique, pero cuéntanos
por favor,
también. ¿Hiciste el fusil se llevaba letinas para
que venga Honorato.
Hacer tu agujero.
Que venga, ¿no? Honorato.
Yo es que fui objetor.
Vamos a ver, Honorato.
Fui objetor.
No se puede abandonar el fusil
nunca.
Nunca. Aunque uno vaya a la letrina.
Sí.
Siempre contigo, como si fuera tu novia. Eso te decían lo primero, nada más.
¿Y cómo arrancas el papel?
No,
tirar el rollo, no para.
Vamos a ver, de una generación que se lleva el móvil a cualquier sitio, ¿me vais a decir que no te puedes llevar el fusil?
Sí, pero el fusil lo apoyas...
No, donde sea, pero no lo puedes dejar en la puerta, ni abandonado bajo ningún concepto.
Ahí contigo todo el rato.
Porque si no, te podías pasar pues 2 o 3 meses en el calabozo.
¿Lo que me dices?
Que sí, hombre.
Enrique, no sé cuánto
tiempo
estuvo
en cocinas. Si a mí me han arrestado porque faltaba un fluorescente en una compañía. Imagínate.
Que lo había robado.
No, no, no. Que faltaba en el recuento.
¿Y qué tienes que ver tú en esto?
Porque era el cabo.
Ah, que tú eras cabo.
Sí, llegué a cabo, sí.
No está mal.
Con mucho honor.
Luego pasó a golfo.
Enrique dice que las letrinas ya estaban hechas, ¿eh? Los agujeros.
Ah, vale, vale. No, es que como hacía unos gestos muy raros, Honorato.
Que había que llevárselo.
Que es que acababas con el fusil, con la bayoneta.
No. Eso con maniobras, ¿no? Hombre. Cuando había maniobras sí que tenías que acabar con el
fusil. Pero ahí no, con una pala.
Con una pala.
Hombre, pala.
Pues con una pala en una mano, el fusil en la otra.
Sí.
Complicado.
Oye, yo llevaba radio y fusil, ¿eh? Que llevaba las dos cosas y la radio tampoco se podía abandonar.
¿Abandonar tampoco?
Tampoco.
Pues como aquí.
No, pero esta pesaba y la llevabas en la espalda.
Esta pesa mucho también.
Madre mía. Historia de la Billy. Como es el único que la ha hecho en este equipo, los demás se han salvado todos de alguna manera.
¿Alguien tiene que saber de estas cosas?
No, es experto en mili. No, si cada vez que hay un tema militar te llamamos.
Bueno, yo puedo dar mi experiencia.
Abrimos una ventanita.
Cabo Honorato.
El Cabo Honorato.
Perdona.
Oye, ya te enseñé la foto que me viste ahí.
Sí.
Todo operativo.
Hombre, perdona. Muy buena planta. Ahí uniformado.
Luego ya la planta ha perdido la raíz.
Bueno, lo que digo, de cabo a golfo y ahí se ha quedado forever and ever.
628 Camino 091, de la Colón.
Bueno. Nos escribe Mari para decirnos a los buenos días y que ella estaba cansada de decir a su hija cada vez que volvía del colegio, que se quitara el uniforme,
sí,
lo diera la vuelta, es decir, que se lo quite y que luego lo volviese a colocar bien, que lo dejaba ahí del revés, en la habitación. Sí. Yo interpreto así, ¿no? Mari,
sí,
muy bien.
Sí, sí.
Dice, se lo estuvo diciendo varias veces. Le decía a su hija, que por cierto no me dice el nombre, niña,
el uniforme se cuelga,
no lo puedes dejar hecho un burruño, ni lo puedes dejar, le tienes que dar la vuelta, decente.
Sí.
Dice, le advertía que si ella no lo hacía, al final iba a ir al colegio con el uniforme puesto del revés, con las costuras por fuera. ¿Sabes lo que pasó? Dice que el último día no aguanté más.
Sí.
Dice, y no le dije nada hasta que fuese a vestir para el día siguiente y le obligué a llevar la ropa según se lo quitó el día anterior.
Ya.
Dice, digo yo que cuando llegara a clases pediría ir al baño para darse la vuelta.
Hombre,
a la ropa.
Perdona.
Pero a primera hora, dice, tuvo que rezar y recibir a su profesor con todos los compañeros, así que vergüenza pasaría un buen rato.
Bueno, será porque ya le llevó hasta la clase, porque bares por el medio, por el trayecto hay unos cuantos y... Pero me parece muy bien.
Con las costuras por
fuera. Me parece
fuera.
Bien.
¿Te lo echa en cara Mari, a veces?
No, pero bien hecho. Si es que es verdad que los padres hemos perdido la costumbre de el castigo. Ahora es políticamente incorrecto castigar, así nos va.
Esther nos da los buenos días, dice, a mí nos mandaban a casa de mis abuelos a limpiar las cosas de plata.
Hombre,
¿vale?
Vaya rollo.
Y José Manuel dice, en casa de mis padres, hasta que nos mudamos en la primera vivienda, dice, no había ascensor y nos castigaban subiendo la compra de las vecinas.
A pata.
Ahí.
Pues ahora no has hecho... Pues vas donde la del segundo y le preguntas a ver qué quiere.
Me imagino que la del segundo, ¿eh?
Aprovecharía.
La señora Sole...
Diría,
Sole, pues, Sole, no suba usted la compra, que ya va aquí José Manuel.
Dele, bueno, 16 botellas de cristal de gaseosa, el tambor para la lavadora, la bombona de butano, todo.
El melocotén almíbar.
Pues sí, hombre, con lo que pesa eso.
628-091-117.
Bueno, vamos.
Isabel dice, buenos días, dice, las monjas tenían un buen catálogo en el colegio de correctivos, dice, te dejaban con la lengua fuera.
Sí.
Todo el resto de la clase sí la sacabas a pasear. Y me pone Isabel, eso era que estabas hablando.
Sí.
Y hasta que no se giraba la monja, no podías meterte otra vez la lengua dentro para que se refrescase un poco.
Con la lengua fuera.
Con la lengua fuera.
Hombre, eso ya me parece un poco raro. Estate con la lengua fuerte. No, es un gesto bonito.
Ay, no.
Tampoco. Y con la lengua fuerte.
¿Y si tenías frenillo?
¿Ves? Ese no me gusta. No. No. No.
Raquel
lo
dice, mi madre nos ponía a ordenar lo que fuera. Dice, la caja de los hilos, las bobinas por colores, las latas de conserva, de los armarios sacarlas y limpiar el polvo y ordenarlas. Y del colegio recuerdo el que tenía que te ponían mirando a la pared, sujetando con la nariz una moneda sin que la moneda se cayese al suelo. Un saludo.
¿Pero qué me dices? ¿Una moneda con la nariz? Pero
¿Eso es el Circo del Sol? ¿No?
Pero por favor.
Me imagino.
De verdad.
A mí no me da la nariz, ¿eh?
No, a mí tampoco.
Yo, ni el de la lengua ni el de la nariz, ¿eh?
No,
podría
no nos da, no nos da. Bueno, muy raro. Venga, vamos.
Oye, Gema dice, buenos días. Dice, a mí por no recoger la habitación y tener la ropa tirada por el suelo, como contaba la otra oyente, dice, mi madre durante una semana me elegía toda la ropa que tenía que llevar.
Madre mía.
Vale, me dejaba en la silla lo que me tenía que poner y yo no podía chistar ni decidir. Dice, y también nos daban el atlas y nos decía, nos castigaban en la habitación hasta que no nos aprendiésemos las capitales que nos habían dicho.
¿Ves? Pues un castigo educativo que ahora ya no sirve para nada porque las capitales han cambiado en medio mundo. Una cosa tremenda. Bueno, que el resto lo guardamos para
mañana.
Venga,
mañana más castigos, más correctivos.
Venga, mañana en capítulos anteriores, que nadie se preocupe, que recuperamos todo lo que habéis mandado y no nos ha dado tiempo. Hasta mañana, Sergio.
Hasta luego, adiós.
Oyentes, hasta dentro de 5 minutos, que tenemos todavía una hora de radio por delante.